Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Las calles de Singapur brillaban con el reflejo de los rascacielos a mediodía. Todo lucía impecable, como siempre. Pero entre los hombres con traje sastre que caminaban con urgencia y las familias felices que entraban y salían de la estación de tránsito masivo de Orchard Road, una mujer solitaria barría las calles. María Marutam parecía ser otra mujer fantasma que pasaba su escoba entre el concreto y los lujosos jardines. Una mujer olvidada entre la perfección y el glamour de la ciudad. Barrió la entrada de la estación sin ser molestada, sin ser vista siquiera. Una maleta en el piso llamó su atención. ¿Alguna mujer la habría olvidado? ¿Alguien regresaría a buscarla? María se acercó a la maleta y alcanzó a ver un par de moscas revoloteando a su alrededor. Intentó sostenerla entre sus manos. El peso le dobló los dedos. Fue entonces cuando un olor fétido se coló entre sus fosas nasales. Abrió el cierre con cuidado y nunca imaginó que un par de ojos la mirarían de regreso. Una cabeza decapitada yacía en el interior de aquella maleta. Por un momento, sintió que la cabeza la observaba, como si quisiera decirle algo. María aventó el maletero horrorizada y de inmediato llamó a la policía local. Estos crímenes no ocurren en Singapur. Esto no puede ser real, pensó. ¿Quién se atrevería a cometer una atrocidad como esta? ¿De quién era la cabeza en la maleta? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El torso de Jane La Puebla. Enigmáticos, hoy vamos a adentrarnos en el lado marginado de Singapur. Sí, ese que apenas sobrevive detrás de la vida millonaria de sus habitantes. Ese que los más ricos se rehúsan a ver, que insisten en que simplemente no existe. Como les decía, el 9 de septiembre del año 2005, cerca del mediodía, a las 12 de la tarde con 45 minutos... una empleada de limpieza llamada María Marutam encontró una cabeza en la entrada de estación Orchard Road del tránsito rápido masivo conocido como MRT. El MRT es como el metro en su versión más glamurosa, en su versión Singapur. Vaya, estos crímenes, estos hallazgos, no son para nada habituales en este país. Para darles un poco de contexto, se dice que Singapur erradicó la delincuencia en el momento en el que comenzó a aplicar la pena de muerte. Quien comete un crimen, quien roba, quien mata, sabe que va a morir. Y la creencia popular es que Singapur es tan rico, es tan hermoso, es tan lujoso, que la pobreza no existe. Que todo en esta pequeña nación es prácticamente perfecto. Siempre escuchamos que Singapur es una potencia mundial en toda la extensión de la palabra, el país más seguro de Asia. Bueno, con decirles que hasta los puestos callejeros de comida tienen estrellas Michelin. ¿Por qué alguien cometería un crimen en este lugar donde todo aparenta ser maravilloso? Vamos paso a paso. La policía llegó al lugar cerca de las 2 de la tarde y rápidamente acordonó toda la zona. Las familias cubrieron el rostro de sus hijos. Los empleados de los grandes rascacielos se molestaron porque no querían llegar tarde a sus trabajos. Las autoridades tomaron la maleta y se la llevaron al área forense para investigarla. Lo primero que encontraron al abrirla fue esta cabeza. Se trataba del rostro de una mujer. junto con ella, yacían dos bolsas negras de basura y numerosas páginas del periódico The Straits Times con la fecha del 8 de septiembre de 2005. En el interior de las bolsas de basura negras había otras bolsas de plástico. Estas eran bolsas rojas y pretendían ocultar los dos brazos y las dos piernas amputadas. Faltaba el torso. Los peritos tomaron el brazo derecho cercenado y observaron atentamente la marca de una mordida. Era una mordida humana, sin duda. Sostuvieron su mano derecha con cuidado y tomaron muestras de sus huellas dactilares. Con la huella del pulgar derecho, determinaron que se trataba del cuerpo de Jane Parangan La Puebla. ¿Qué sabemos de Jane La Puebla? Jane era una empleada doméstica que, como muchas otras mujeres marginadas e invisibilizadas, había emigrado desde Filipinas hacia Singapur para poderle dar una mejor vida a su familia. La policía acudió ese mismo día al domicilio del empleador de Jane La Puebla, quien, sin dudarlo, les compartió que Jane había salido del departamento el día 7 de septiembre y que al día siguiente, al no tener ninguna respuesta de ella, pues el empleador ya había presentado una denuncia por la desaparición. Al enterarse de la muerte de Jane, el jefe quedó completamente confundido, pues en realidad nunca supo mucho de la vida privada de su empleada. Lo único que sabía es que en sus ratos libres, Jane solía pasear por los parques y salir a comer a la plaza Lucky. Pero esta es la vida de muchas empleadas domésticas de Singapur, y sus empleadores casi nunca se interesan en lo que hay detrás. Son personas olvidadas, mujeres fantasma. Pasaron algunas horas cuando, a las 6 de la tarde, la policía recibió una llamada sobre otra maleta abandonada, llena de moscas, que había sido encontrada en el parque de embalse McRitchie, una de las reservas más bellas de toda esta nación. La maleta estaba tirada entre la hierba, cerca del sendero del embalse, a pocos metros de Lorne Road. Y sí, la policía abrió el cierre y encontró el torso de Jane La Puebla envuelto en unas bolsas de basura. El torso llevaba, curiosamente, puesta la ropa interior, como si dentro de aquella escena atroz quedara un ápice de respeto por su cuerpo y su dignidad. Al analizar la maleta, los peritos notaron algo interesante. Entre las bolsas de basura había páginas de periódico de los días 6, 7 y 8 de septiembre, también del mismo periódico, The Straits Times, pero también había otra hoja, una hoja del International Herald Tribune, con una etiqueta que decía algo curioso, una dirección, para ser más precisos.
Señor Prakash Malia, 0823, Songlait 9, Seragun, Avenida 2.
Los agentes de policía se dirigieron inmediatamente a la dirección. Se trataba de un lujoso apartamento en el que vivían el señor Prakash Malia y su esposa Anjali Malia. También vivía en este departamento Gwen Garlejo Aguilar, la empleada doméstica. La policía interrogó a la pareja y a la empleada. Gwen Aguilar reconoció que efectivamente conocía a Jane La Puebla, pero al sentirse tan acorralada, negó saber en dónde se encontraba. En ese momento, los investigadores registraron la habitación de Gwen y encontraron pruebas irrefutables de una catástrofe. Había manchas de sangre en la parte inferior de su colchón y debajo de la cama. En el bote de basura de la habitación de Gwen, la policía encontró pedazos cortados de la identificación de Jane. Encontraron también la etiqueta de la maleta en la que se hallaba el torso perdido. Debajo del fregadero, en la cocina, también encontraron un paquete abierto de bolsas de plástico rojas. Y por si fuera poco, encontraron un hacha y una motosierra que no le pertenecían a la pareja Malia. Durante la madrugada del 10 de septiembre de 2005, Gwen Aguilar fue detenida por asesinar a Jane La Puebla. Pero, ¿cuál era la relación entre estas dos mujeres? Gwen Aguilar tenía 29 años. Jane La Puebla tenía 26. Se conocieron en marzo de 2005 en Orchard Road. Ambas eran empleadas domésticas. Ambas eran mujeres invisibles para sus empleadores. Y ambas habían dejado su vida atrás con tal de poder enviar algo de dinero a su familia. Pronto se hicieron muy amigas y comenzaron a frecuentarse con regularidad. Prácticamente se volvieron hermanas, dado que nadie más en aquella ciudad perfecta las miraba siquiera. Extrañaban a sus hijos, compartían historias, trataban de reír juntas mientras caminaban por los parques y se perdían entre las calles de una ciudad que no las reconocía. Esto, enigmáticos, en algunos casos, me recuerda a los migrantes mexicanos y centroamericanos que muchas veces batallan entre discriminación, soledad y sí, tal cual, marginación en Estados Unidos y en otros países. Y que, aunque hacen trabajos fundamentales para la sociedad, obtienen pagos mínimos y son relegados de esa misma sociedad que ellos se encargan de proteger. Pero bueno, durante varios meses, Jane tuvo muchos problemas económicos y luchaba como podía por mantener a su familia. Su marido, de vuelta en Filipinas, había perdido su trabajo y ahora solamente ella tenía que mandar mucho más dinero para ayudar a sus hijos. Gwen se dio cuenta de la crisis de Jane, la escuchó llorar y la vio hundida en ansiedad y depresión. Fue entonces cuando quiso ayudarla, así que le prestó $2,000 para que pudiera pagar sus cuentas. Pero hay que aclarar que este no era completamente dinero de Gwen. La mitad de este dinero, es decir, de estos $2,000, venía de sus ahorros. La otra mitad se la había prestado un hombre, un usurero que Gwen conocía. Este hombre efectivamente le prestó $1,000 y le dijo que venían con un 20% de interés que ella tendría que ir pagando de manera semanal. Jane le agradeció entre lágrimas a su amiga y prometió pagarle a tiempo para no meterla en problemas, cosa que, ya imaginarán, no sucedió. Y al poco tiempo, Gwen estaba hasta el cuello de deudas que no eran suyas, con un usurero detrás haciéndole la vida imposible. El 7 de septiembre, cerca del mediodía, Jane visitó a Gwen en el lujoso departamento de sus empleadores. Había ido allí para disculparse con Gwen y decirle que, aun cuando habían pasado ya varios meses, todavía no podía pagarle el dinero que le debía. Pero Gwen no pudo más con su propia frustración y tomó una decisión que le costaría su libertad.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido.
Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. La pelea comenzó en la cocina, cuando Gwen le gritó a Jane que le devolviera el dinero en ese instante, que ya no podía estar pagando sus intereses. Jane le respondió que no tenía dinero, por lo que Gwen le dijo que Jane podría vender algunos objetos de valor, que no tenía por qué ser tan egoísta. Jane se molestó también y comenzó a gritar de vuelta. No sabemos quién empezó a golpear a quién. Las dos mujeres se jalaron del cabello, se golpearon, se tomaron por el cuello. Gwen mordió a Jane en el antebrazo, muy fuerte, marcándole los dientes, y luego la empujó. Ambas continuaron con la brutal pelea en el interior de la habitación de Gwen. Forcejearon, cada una pensando en sus frustraciones, en el dolor de ser invisibles, en sus familias, en sus deudas, en el amor y el odio que sentían la una por la otra. Gwen empujó a Jane sobre la cama y agarró una almohada para asfixiar a su mejor amiga. La escuchó jadear entre aquel almohadón de plumas hasta que dejó de moverse. Cuando Gwen se dio cuenta de lo que había hecho, empezó a llorar. Pero dicen que en ese momento, Jane empezó a moverse de nuevo. Y contrario a lo que ustedes pensarán, fue cuando Gwen la estranguló hasta matarla. ¿Qué pasó después? ¿Pueden imaginar el nivel de ansiedad que experimentó en ese momento Gwen? Siendo una mujer migrante, empleada doméstica, en un departamento residencial multimillonario, con el cadáver de su mejor amiga en la habitación, ¿irían a descubrirla? ¿Le darían pena de muerte? ¿Qué pasaría con su familia? ¿Cuál sería el futuro de sus hijos? Mortificada, Gwen ocultó el cuerpo de su mejor amiga debajo de la cama durante 2 días. 2 días sin que sus empleadores se dieran cuenta. ¿Cómo se logra esto? El 9 de septiembre, Gwen salió a hacer las compras del día y sumó a su carrito algunas cosas extras, como bolsas de basura negras, guantes, un hacha, una motosierra, papel tapiz verde, detergente y sábanas nuevas. Era urgente deshacerse de todas las pruebas de su asesinato. ¿Pero qué iba a hacer con el cadáver? Gwen esperó a que sus empleadores no estuvieran en casa. Entró a su habitación y desmembró con la motosierra el cuerpo de Jane. Primero la decapitó. Envolvió la cabeza cortada junto con los brazos y piernas en periódico y luego en bolsas de plástico rojas. Después, colocó estas bolsas rojas dentro de las bolsas de basura negras. Metió cabeza, piernas y brazos en una maleta. Luego puso algunos periódicos más encima para disimular. Solo quedaba el torso. Gwen tuvo que comprar una maleta todavía más grande para ocultar el torso de su mejor amiga. Antes de salir de casa para deshacerse de las maletas, lavó con detergente la mayor cantidad de sangre posible. Las manchas que no salían fueron cubiertas con el papel tapiz, que era exactamente idéntico al que se encontraba en la lujosa residencia. Cerca del mediodía, sacó la maleta con las extremidades y la cabeza de Jane y la arrojó en la estación de MRT de Orchard. Luego regresó por la segunda maleta, que contenía el torso, y tomó un taxi hasta el embalse de McRitchie, donde lo arrojó, pensando que quizá no volvería a saber del tema. Pero nunca imaginó que cometería un error tan simple como dejar por accidente la etiqueta del periódico con el nombre y la dirección de sus empleadores pegada en el torso de Jane La Puebla. Los ricos de Singapur estaban horrorizados. En los periódicos aparecían imágenes de monjes rezando por Jane cerca de Orchard Road, donde se descubrieron sus restos. Las vistosas calles, siempre reflejando con sus grandes rascacielos, ahora estaban vacías. En todos los medios se hablaba de Gwen Aguilar, la migrante filipina, la empleada descuartizadora, la sirvienta malvada. Ya se imaginarán, encabezados clasistas que aterrorizaban a una sociedad que no está acostumbrada a hablar siquiera de que existen los pobres. Gwen admitió su culpabilidad y fue acusada del asesinato de Jane. Su juicio comenzó en mayo de 2006. Y aquí es donde comienza el dilema. Lo que voy a narrarles, enigmáticos, viene completamente del expediente de la fiscalía. Y a mí me parece necesario analizarlo, porque en este caso tenemos que hablar de depresión y de trastornos mentales. La defensa sostuvo que había ciertas consideraciones que debían formar parte de la evaluación de la sentencia. De entrada, Gwen Aguilar no tenía ninguna intención previa o planeada de pelear con su amiga, mucho menos de matarla. Esto quiere decir que no hubo premeditación en el caso. Además, Gwen se declaró culpable lo antes posible. No hizo nada para prolongar o complicar el juicio, y al no alargar todo el procedimiento, ahorró tiempo y recursos al tribunal. Y básicamente no les complicó más la vida. Que en términos prácticos y en términos legales, tengo que decirles, enigmáticos, eso realmente no significa mucho. El hecho de que uno colabore o no con las autoridades no va a determinar mucho de la sentencia, pero sí va a determinar cómo es que quizá la fiscalía se aproxime al caso. Es decir, si uno tiene buena voluntad, a lo mejor podrá tener mejor suerte en un caso. Pero eso es algo que realmente no podemos saber. Gwen cooperó, eso sí, ella cooperó con el equipo de investigación. Y en ningún momento intentó huir. Ella no tenía antecedentes penales. De hecho, no había tenido ningún problema previo, ni en Filipinas, ni en Singapur. Y aquí viene esto que les comentaba, enigmáticos. La evidencia médica confirmó que el riesgo de reincidencia era bajo, porque todo esto había ocurrido durante una crisis aislada de depresión y ansiedad. Gwen Aguilar fue enviada a la prisión de mujeres de Changi para una evaluación psiquiátrica. Su asesor fue el doctor Tommy Tan, consultor del Instituto de Salud Mental. El doctor Tan afirmó que cuando examinó a Gwen, ella colaboró sin ningún problema, pero que su comportamiento a lo largo de los días era totalmente errático, que tenía episodios de profunda tristeza seguidos de arranques de felicidad. Gwen dijo en sus sesiones con el doctor Tan que ella empezó a sentirse muy triste con todo el estrés que había generado a partir de la deuda de Jane, que ni siquiera era su deuda. Ella dijo que comenzó a tener dificultades para dormir por las noches, que sentía que su cabeza no se apagaba nunca. A veces dormía de más y comía de más, porque sentía que con esto dejaba de pensar. En los últimos meses había subido 5 kilos. Tenía dificultades para concentrarse en su trabajo y cada día sentía que le explotaba el pecho cuando el usurero la llamaba para amenazarla. El usurero la había amenazado con quitarle el permiso de trabajo, con ir a la casa de sus empleadores y acusarla de ladrona. Se sentía muy tensa porque ya no estaba enviando tampoco dinero a su familia, pues ya no le alcanzaba siquiera para pagar los intereses que debía de la deuda de Jane. Gwen dijo que no podía contarle lo que había pasado a sus empleadores porque habían sido muy buenos con ella y tenía mucho miedo de perder su empleo, quedarse en la calle. Estaba desesperada con solo imaginar lo que podía pasarle a sus hijos. ¿Qué opinan, enigmáticos? Sin justificar las atrocidades de su crimen, ¿alguna vez ustedes han sentido este tipo de presión? Mientras Gwen se encontraba en prisión preventiva, dijo que se levantaba muy temprano por la mañana y dormía durante el día. Negó tener pensamientos suicidas, pero sentía que su vida era como una olla express. El doctor Tan dijo en el juicio que todos estos son síntomas de depresión enmascarada, que es este tipo de depresión que, en teoría, no se nota. Es decir, en teoría todo está bien. Quien la padece parece estar feliz, hace sus tareas, pero debajo de esa felicidad se ocultan un montón de padecimientos físicos y de síntomas que son difíciles de relacionar con la depresión. Y lo que ocurre además con este tipo de depresión es que si uno empieza a acumular y acumular cada vez más estos síntomas, de pronto esta crisis explota. El juicio concluyó con la reducción de los cargos a homicidio involuntario. El juez solo condenó a Gwen a 10 años de prisión. Y esto, ya imaginarán, generó muchísima polémica en Singapur, un país que, debo insistir, está acostumbrado a la pena de muerte. Está acostumbrado a matar a quien no pertenezca al sistema. Los periodistas que analizaron el caso en aquel entonces sostenían que un cuadro de depresión no te hace desmembrar a tu mejor amigo y dejar su cuerpo en la vía pública. Esta es una polémica en la que podríamos internarnos durante horas. ¿Por qué Gwen no avisó lo que había ocurrido directamente a las autoridades? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera llamado a la policía en el momento en el que Jane La Puebla se encontraba muerta en su cama? Es decir, antes de que pasaran 2 días y tomara la decisión de desmembrarla. Tal cual, ¿por qué dejó que pasaran estos 2 días? ¿Por qué tomó una decisión como esta? Podemos imaginar que las autoridades, quizá, hubieran tenido una mejor actitud si Gwen hubiera acudido a ellas desde el momento en el que empezó la pelea. Pero realmente, ninguno de nosotros sabemos lo que hubiera sucedido. Lo que es cierto es que, por más grotesca y aberrante que pueda parecer la decisión de Gwen de desmembrar el cuerpo de su mejor amiga, esto no tiene ningún peso legal, enigmáticos. A lo que me refiero es, Gwen fue acusada y juzgada por homicidio. Lo que pase o no con el cuerpo después de la muerte, en términos legales, para este caso en particular, es completamente irrelevante. Gwen solo fue acusada y condenada por el asesinato de Jane, no por un delito relacionado con el desmembramiento del cuerpo del difunto o por un intento posterior de eliminación. Yo aquí les pregunto, ¿Creen que debió sumarse otro cargo durante su juicio? ¿Creen que quizás las autoridades fueron muy laxas con ese tema en particular, con el tema de qué pasa con los cuerpos después de que mueren? ¿Qué pasa con las víctimas después de que son asesinadas? Personalmente pienso que este caso es una tragedia. Es una tragedia que refleja la realidad oculta de los países más ricos, más bellos y más glamurosos del planeta. En todos los países enigmáticos hay pobreza, hay desigualdad, y ocultarla con el glamour de un rascacielos no la va a hacer desaparecer. Hay millones de mujeres olvidadas en el planeta que deben migrar para darle un mejor futuro a sus hijos, que deben soportar realidades impensables con tal de sobrevivir. Mujeres como fantasmas, que barren las calles, que limpian las casas por un sueldo ínfimo, que con tal de salvarse, se enredan con las personas equivocadas. Estas mujeres olvidadas, en Singapur o en cualquier parte del mundo, pueden tener el destino de Jane La Puebla o el destino de Gwen Aguilar. Y ambas historias nos muestran que la soledad y la marginación pueden conducirnos a los escenarios más dolorosos, desesperados e incluso a los más perversos. ¿Por qué insistimos en no mirar a estas personas? ¿Por qué preferimos cerrar los ojos? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.